Es experto en nuevas tecnologías aplicadas a la hostelería y da clases en un centro de referencia como es el Basque Culinary Center. Algún día, algún oyente podría pensar que vamos a hablar de gastronomía, pero no. O por lo menos, no es del todo cierto. Diego Coquillat, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Profesor, ¿es usted especialista en nuevas tecnologías aplicadas a la hostelería? Y esto, como diría un castizo, ¿cómo se come?
Bueno, pues sin duda alguna hoy todo el proceso de transformación digital de las nuevas tecnologías tiene una importancia y un impacto enorme en todo lo que es el sector de la hostelería, en todo lo que es la industria de los restaurantes en este caso, ¿no? Y bueno, y a partir de todo esto, pues estamos haciendo una serie de investigaciones, estamos formando, porque realmente nos damos cuenta de que, bueno, pues esa parte tecnológica y digital es absolutamente vital para la supervivencia del sector y para la supervivencia de los propios restaurantes y del hostelero tradicional y de todos en este caso, ¿no?
Esto de las nuevas tecnologías aplicadas a la hostelería tiene algo que ver o mucho que ver con esas aplicaciones que solemos tener en los móviles para pedir comida a casa y que nos la puedan traer desde prácticamente cualquier sitio del mundo.
Pues tiene que ver con eso. Desde luego es una de las patas, ¿no? Es una de las patas la explosión, diría yo, de toda la parte del servicio de comida a domicilio, del delivery, que realmente lo que nos hace es ponernos a un clic de distancia de cualquier alimentación en este caso. Es decir, ya el concepto restaurante, como entendido como un concepto de placer, de experiencia, empieza a cambiar y hay toda una generación que empieza a entenderlo ya como un concepto de alimentación, ¿no? Un concepto en el cual lo que se está haciendo principalmente no es sustituir la visita del restaurante, sino sustituir cocinar en casa, en muchos casos, por pedir, ¿no?, a domicilio, a las diferentes apps y plataformas que hay. Y, insisto, esto es un nuevo hábito que lo que hace es que nos conecta a un solo clic de cualquier tipo de alimentación, en este caso. Y sin duda sí que es una de las patas quizás más importante y sobre todo que más ha crecido en los últimos 2 años, con ahí un crecimiento internacional que es absolutamente exponencial.
Ahí es donde yo quería llegar, porque tú sostienes, Diego, que la comida a domicilio ha crecido mucho en los últimos tiempos, y yo no sé si eso significa que cada vez nos gusta más pasar el fin de semana en casa y, en fin, cenar un poquito en ropa cómoda sin tener que vestirnos mucho y cocinar al mismo tiempo menos y no tenemos que ensuciar la cocina. Es un poco un sinónimo de eso.
Bueno, lo que los estudios que tenemos lo que demuestran es que, ya te digo, no se cambia tanto la salida del restaurante, que se sigue teniendo como un concepto de la propia experiencia en este caso, sino lo que se está sustituyendo es el cocinar en casa. Es el cocinar en casa en la era de mayor número de programas de cocina, de mayor canales en YouTube de cocina, de mayores libros de cocina, pues se cocina menos que nunca. Esa es la realidad. Y se cocina menos que nunca, porque desde luego este hábito tecnológico que nos conecta a la alimentación nos hace que en muchos casos sea más fácil, más rápido, que lo pueda pedir en movimiento y sobre todo que sea más barato que cocinar en casa. Y desde luego esto está transformando ese hábito, insisto, que hay intrínseco a todo este tema y que desde luego pone a los restaurantes y pone esta nueva forma como uno de los bastiones principales de la alimentación y sitúa a los restaurantes en el contexto que hablamos dentro de la pirámide alimenticia de la población, con todas las repercusiones obviamente que tiene esto en la propia alimentación, en la nutrición y en la salud de la población, con lo cual esto está creciendo y va a crecer de una forma muy importante y cada vez más gente se va a alimentar a través de estos sistemas frente a la cocina tradicional, por llamarlo de alguna forma.
Acabas de decir una cosa que me deja, como se suele decir, ojiplático. Dices que cada vez se cocina menos, se cocina menos que nunca. ¿A qué viene entonces tanta proliferación de programas, sobre todo de televisión, en los que nos invitan a aprender a cocinar, a aprender recetas y al final no terminamos cocinando?
Pues así es, esta es la contradicción en la que vivimos, la contradicción, y sobre todo pues porque al final cocinar exige tiempo, cocinar exige recursos, cocinar exige una serie de elementos que no siempre disponemos. De hecho, yo cuento una anécdota que yo creo que lo refleja de una forma muy clara, ¿no? En la generación de mi padre, pues que es mi padre tiene 82 años, iba fundamentalmente a los restaurantes a celebrar algo, ¿no? Es decir, pues dos veces al año, tres. Mi generación, de los 70 o de los 80, es la primera que socializa el hábito de ir a los restaurantes para eso, para socializar, para quedar con los amigos, etc. Mis hijos de 12 y 7 años, lo que hacen es que van a los restaurantes a alimentarse. Cuando en mi casa salta la pregunta ¿qué comemos?, mis hijos dicen ¿dónde vamos o qué pedimos? Es decir, esto está transformándose de una forma muy importante porque tienen la tecnología suficiente, insisto, para conectarse con la alimentación de una forma mucho más sencilla, mucho más rápida y mucho más barata en este caso. Con lo cual, cocinar en casa hoy forma parte de la celebración de mi padre y del restaurante. Es decir, cocinar en casa es la nueva celebración.
Claro, y lo que tú dices de tus hijos es lo que en los 70 hacíamos nosotros para socializar. Ahora lo que se hace es, para socializar, es quedar en casa de uno u otro, pedir de comer a tal o a cual restaurante y hacer esa socialización en el salón de la casa de cualquiera de sus amigos, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. De hecho, es uno de los elementos que más está creciendo dentro de lo que es el pedido de comida a domicilio. También tenemos que empezar a entender que los restaurantes, gracias a toda la tecnología, ya no tienen una limitación física. Es decir, yo, además, hace unos meses en el básquet, yo comentaba ante un congreso que había fundamentalmente de gestión de sala, bueno, es que ya no podemos pensar en la sala del restaurante. ¿Qué pasa cuando la sala del restaurante es mi salón? ¿O es tu oficina? ¿O es el estudio en el que tú estás?
Claro.
Tú ahora mismo puedes pedir comida a domicilio y esa es la sala que tenemos que empezar a gestionar. Esa es la sala del futuro. La tecnología hace que el restaurante no tenga limitaciones físicas, no tenga limitaciones de mesa, no tenga limitaciones de silla. Hoy, si pensamos en la alimentación desde la hostelería y con la tecnología, hablamos de proveer de comida, de alimentación a calles, a barrios, a ciudades, incluso a países, con lo cual el concepto cambia de una forma radical. Estamos hablando de un concepto de alimentación, insisto, no solamente de lo que es la propia experiencia de poder estar en un establecimiento, un restaurante en este caso, por supuesto.
Y es por eso, Diego, que te he leído, me parece que has dicho que sostienes que Google, Facebook e Instagram van a ser o son ya, de hecho, los competidores de la hostelería.
Sin duda alguna que lo van a ser. Ten en cuenta que las grandes empresas de tecnología están viendo en la alimentación su gran mercado. Ten en cuenta que el que controle la alimentación y la tecnología controla el mundo. Con lo cual, la relación digital con el cliente lo tienen las grandes empresas tecnológicas. Muchos de los restaurantes que vamos a ver van a ser fábricas de comida en este caso. Pero realmente la relación con el cliente la tiene Amazon, Google, Facebook, que van a vender a través de este tipo de plataformas y van a ofrecer su producto. Pero los grandes partners, las grandes tecnológicas en la alimentación tienen el mercado de mayor crecimiento posible. Y sin duda, ¿cuánto tiempo va a tardar Amazon en traernos una pizza a casa? A mi oficina va muchas veces más que algunos de mis empleados. Es decir, o sea, ya pedimos casi todo. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Pues prácticamente casi. ¿Quién sabe en el mundo más de logística que estas empresas? ¿Quién sabe más de conectar al cliente digital que Google o que Facebook? Desde luego es el mercado de mayor crecimiento de estas empresas y van a ser aliados de los hosteleros, pero también van a ser los grandes competidores. Yo digo que los grandes líderes del mercado de la hostelería en los próximos 15 o 20 años no van a ser los hosteleros o las empresas de hostelería. Van a ser empresas de tecnología que vendan hostelería, que el concepto es diferente.
Está claro. Existe la idea, Diego, siempre de, probablemente fundamentada, sin duda alguna, de que la comida que nos sirven a domicilio, por lo menos hasta hace un tiempo, solía ser comida como más de peor calidad, ¿no? Esa comida a domicilio siempre se asociaba hace algunos años o con la pizza o con la comida china. Pero hay que reconocer que hoy en día se puede comer a domicilio con una calidad excelente, a un precio nada prohibitivo, todo lo contrario, muy competitivo, y además con una variedad absolutamente total.
Tú lo has dicho, calidad y variedad, y además a un precio, es decir, con lo cual hay un mercado enorme en este aspecto. La innovación viene por dos aspectos fundamentalmente. Primero, por el tiempo de entrega, que esto yo creo que ya en los últimos dos años ha evolucionado de una forma muy importante. Los tiempos de entrega ya son mínimos y además tú puedes hacer el seguimiento del pedido a través de la app. Y otro viene por la innovación en la forma de entrega. Yo escribí hace unos meses un artículo que yo llamaba Los camareros de exterior. Cuando yo estoy en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, en Londres y veo ese trasiego de motos y de bicicletas que llevan la comida, no estoy viendo motos y bicicletas, estoy viendo los nuevos camareros de una nueva era, donde el concepto de gastronomía en movimiento, donde la posibilidad de elegir el lugar en el que puedes consumir el producto es total y la tecnología sí lo hace en este caso. Con lo cual, tenemos que empezar a entender que ese servicio que damos al cliente, que no es el servicio en el restaurante, también forma parte del propio establecimiento, porque el cliente hoy tiene la posibilidad de decidir dónde y cuándo quiere vivir la experiencia gastronómica. Con lo cual, el crecimiento en innovación, insisto, va mucho por los tiempos y va mucho por las formas de entrega. De hecho, ya se están dando algunos casos en los cuales ya no solamente se entrega, sino que se termina de cocinar por parte de la persona que te lo entrega en la casa, con lo cual el concepto experiencia adquiere un nuevo nivel en este aspecto. Y desde luego vamos a ver, insisto, una evolución muy importante en los últimos años, en los próximos años, perdón, en el concepto, insisto, de entregar para llegar a una excelencia enorme en este aspecto.
Y la reputación online también existe, porque las marcas, los nombres, mejor dicho, de restaurantes que ofrecen ya comida a domicilio a través de las aplicaciones del móvil, estás viendo que son nombres de restaurantes muy, muy valorados y muy importantes. Es decir, que ahí no hay trampa ni cartón, estamos hablando de calidad suprema cuando haces un pedido.
Hablando de eso y estamos hablando de la democratización,
claro,
de la información y de la democratización de las guías. Es decir, ya no son los expertos, ya no son las grandes guías las que indican quién es bueno o quién lo está haciendo bien o quién no lo está haciendo bien, sino que es el usuario, que es el cliente. Hoy la comunicación del restaurante no la hace el propio establecimiento. Lo que diga el restaurante no tiene valor, la hace el cliente. Esto es lo que llamamos el prestigio digital. El prestigio digital se consigue convirtiendo a tu cliente en tu mejor recomendador en este aspecto. Esto es absolutamente fundamental en todos los extractos, desde el restaurante más tradicional al restaurante más tecnológico o virtual en este aspecto. Es importantísimo porque al final esa información es un pilar fundamental en la captación y fidelización de nuevos clientes que a través de estas plataformas leen los comentarios y sin duda alguna es un elemento de confianza importantísimo en este aspecto.
Y Diego, ¿las escuelas de gastronomía están empezando ya a aplicar este punto de vista que nos estás explicando?
Pues mira, es una pregunta interesantísima. Justo lo hablábamos también hace unas semanas en este aspecto. ¿Por qué? Porque al final se está produciendo un gap, ¿no? Se está produciendo un desequilibrio importante del concepto gastronomía, del concepto tradicional de gastronomía, con la velocidad de la innovación de todos estos tipos de aplicaciones y de sistemas que no es sencillo seguir en este aspecto y sobre todo impartir formación de calidad en este tema, ¿no? Porque la evolución es rapidísima. Nosotros en el periódico publicamos todos los días artículos sobre este tema y realmente estamos investigando y la velocidad, insisto, del cambio es enorme. Ya no es tanto la innovación per se. La innovación para mí es la velocidad a la que va la innovación en realidad. Con lo cual es un elemento importante, pero desde luego aquellas escuelas que entiendan que esto es un factor hoy absolutamente fundamental, pues estarán dando una formación de calidad, ¿no? Pero insisto que no es sencillo porque la velocidad es muy rápida en este caso.
Diego, para terminar con este nuevo lenguaje, estos nuevos conceptos de los que estamos hablando, de las nuevas tecnologías aplicadas a la comida a domicilio y a los propios restaurantes, ¿las estrellas Michelin seguirán teniendo sentido? ¿Habrá que pensar en crear algún tipo de premios, estrellas o reconocimientos a la comida a domicilio o a la forma de servir esa comida en cada casa?
Pues mira, nosotros el día 20 de febrero damos los únicos premios que se dan en el mundo. Esta es la segunda edición, se llaman los The Best Digital Restaurant, que damos los premios a los mejores cocineros, a los mejores restaurantes independientes y franquicias que gestionan sus entornos digitales, no que gestionan platos o cómo hacen la comida, que para eso ya hay otros muchos, uh-huh. y damos estos premios, ya te digo, pues reconociendo ese trabajo y esa importancia que muchos cocineros, que muchos restaurantes independientes, bueno, le están dando a todo esto. Sí que es cierto que parece que el modelo Michelin es un modelo que va a quedar, pues de alguna forma, muy focalizado para un tipo de restaurantes, que es un modelo que quizás, bueno, pues no va en la evolución lógica de lo que va de lo que es el sector en este caso, y desde luego yo creo que más pronto que tarde exige un replanteamiento en este aspecto. Decía un chef el otro día, Dani García en concreto, que bueno, desestima las tres estrellas porque realmente no le permite hacer nada, porque le exige un trabajo enorme y porque le está de alguna forma maniatando y condicionando y esclavizando. ¿Qué modelo de gestión puede aguantar eso? Bueno, detrás de todo esto hay una marca muy importante, detrás de todo esto hay la posibilidad, bueno, pues de participar en un ranking que sin duda alguna tiene una referencia muy importante en el mundo, pero que desde luego yo creo que empieza a ser cuestionado, y sobre todo si vemos que chefs de este calibre, pues de alguna forma dicen, bueno, yo he llegado hasta aquí, pero no quiero seguir porque realmente esto es agotador y no va con los tiempos actuales, ¿no? Porque luego también detrás de todo esto está la rentabilidad de ese modelo, que bueno, que realmente en la mayoría de los casos es difícil de justificar, ¿eh?
Sin duda alguna es una nueva forma de ver la cocina, una nueva forma de ver nuestra alimentación diaria y nuestra forma también de celebrar a base de una comida o en base a una comida cualquier acto que tengamos en nuestro entorno. Pues Diego Coquillat, gracias por estar con nosotros. Suerte con este proyecto, que salga todo bien el día 20 y que gane el mejor.
Venga, así será. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Chao, chao.